ahora vamos a volver a lo que pasó el sábado. El sábado yo estaba en Río Grande y estábamos viendo las imágenes. Uh-huh. Y la verdad que fue una sorpresa.
Sí,
fue una porque sorpresa. El gobierno estaba como que iba a la retranca, no apoyaba, estaba más cerca del no que del sí. No. Más que del no que del sí, los radicales uh-huh. querían que no. Uh-huh. La cuestión es que hubo una marcha espontánea, que fue mucha gente.
Sí.
Gente que vota a Cambiemos o gente que vota a la democracia. Creo que allí hubo también una reacción muy grande contra dichos muy fuertes y desacertados desde Eve de Bonafini hasta el propio Micheli, que sorprendió cuando decía que quería que caiga el plan económico, uh-huh. que caiga el plan económico. La cuestión es que esto al gobierno seguramente ha hecho una lectura en términos políticos que ya veremos cuál es. Vamos a molestar a Sergio Bernstein. Sergio es analista político y amigo. Hola, Sergio, buen día.
¿Qué tal, Chono? Un gusto enorme. Buen día.
Bueno, a ver, reflexiones sobre ese sábado.
Obviamente fue una marcha muy, muy impactante, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en otras partes del país, en muchos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Gente que de forma espontánea, coordinada fundamentalmente por las redes sociales, se movilizó, yo diría, con objetivos más prepolíticos que políticos. ¿Qué quiero decir, Cholo? Acá se pedía democracia, se pedía república, instituciones, respeto a la ley, independencia de la justicia. Creo que esto se vincula, cuando haces un poquitín de historia, y esto vos lo conoces muy, muy bien, a casi 10 años atrás, 9 años atrás, a la gesta del campo, donde si bien había algunas cosas económicas y objetivos sectoriales, rápidamente la sociedad argentina salió a respaldar a un sector que era víctima de una concepción hegemónica y autoritaria del poder, y me parece que eso disparó una nueva era en la sociedad argentina, que se confirmó luego con los cacerolazos de septiembre y noviembre del 2012 uh-huh. y abril del 2013. Mucha de esa gente votó en contra del kirchnerismo en el 2013, luego se movilizó con al mes de la muerte / asesinato de Alberto Nisman, y finalmente mucha de esa gente colaboró de forma voluntaria para asegurar la transparencia de las elecciones en la fiscalización. Entonces acá hay una sociedad civil que obviamente en buena medida está compuesta por sectores de clase media. Esto de ninguna manera ni es peyorativo ni le quita legitimidad, todo lo contrario. Esta clase media antes tenía representación política, sobre todo en la Unión Cívica Radical, que hoy perdió ese estatus de ser el partido que defiende sus intereses. El peronismo fue abandonando también los sectores medios, sobre todo en la etapa kirchnerista, y toda esa gente se manifiesta de forma muy, diría, singular, porque no quiere ser protagonista de la política en términos tradicionales, sino que reclama que las instituciones funcionen bien, para que justamente puedan volver a hacer sus actividades, trabajar, estudiar, hacer su vida sin necesidad de tener que salir a la calle a reclamar, ¿no?
Sergio,
es una expresión muy sana y muy fresca de cambios importantes que están ocurriendo en la sociedad argentina y que el gobierno no termina de entender.
Sí, vos sabés que la frase que aquí ponen de cabeza el artículo de la opinión de Fernández Mejide, creo que es un buen resumen. Dicen que la gente salió a decir a la democracia no me la tocan, supongo que en respuesta a frases que se amarreaban mucho a la democracia que pasaron días anteriores.
No solo la democracia, acá hay una situación muy singular que pone de manifiesto los bolsones autoritarios, los problemas de falta de cultura democrática y institucional que arrastra la Argentina. Solo el 24 de marzo en la Argentina hemos visto expresiones muy preocupantes de sectores que fueron víctimas de la violencia y curiosamente reivindicaban a la violencia. Uh-huh. Más aún, ningún país del mundo en la transición a la democracia hizo el esfuerzo que hicimos nosotros por juzgar a los responsables principales de violaciones masivas a los derechos humanos. Ese juicio fue histórico y es visto en el mundo como un caso muy singular, el juicio a las juntas. Finalmente, también la sociedad argentina elaboró un informe como el nunca más, donde blanco sobre negro se puso de manifiesto lo que había ocurrido. Uh-huh. Entonces, acá hay verdades históricas, verdades jurídicas, que son ignoradas por quienes fueron las víctimas del terrorismo de Estado.
La verdad que ese día uno esperaba mucho cartel de nunca más, hacer un paréntesis y volver a la confrontación política el día siguiente.
Bueno, es que de hecho fue un acto más político que un acto reivindicatorio de la gesta que hizo la Argentina por recuperar la noción de derechos humanos, justamente.
¿Cómo se puede leer esto que pasó? Bueno, ¿qué lectura estará haciendo el gobierno? ¿Vos qué imaginás?
Yo creo que el gobierno está sorprendido y a la vez preocupado, y tiene que estarlo. Porque cuidado que la gente reclamando instituciones en la calle también pone de manifiesto que este es un gobierno que abandonó la agenda institucional. Únicamente intentó tímidamente avanzar en una reforma del sistema de votación, más llamada reforma política. Simplemente se trataba de incorporar una boleta electrónica, que naturalmente hubiese sido un progreso enorme respecto de los vicios del sistema actual, con la famosa lista sábana, pero de ninguna manera garantiza una mejora significativa del sistema político, ¿verdad? Ni aún eso pudo lograrse el año pasado, más aún ni siquiera estamos hablando de sea de una boleta única, como tiene Santa Fe, por ejemplo, u otras provincias, que por lo menos es un pasito adelante. Abandonar la agenda institucional por parte de este gobierno implica un renunciamiento realmente complicado, porque la sociedad que está en la calle ahora reclamando instituciones le dice al gobierno: ustedes tampoco cumplieron con la promesa de las políticas de Estado, del consenso, de armar acuerdos de largo plazo. Ustedes también están utilizando los recursos del Estado para el corto plazo, para polarizar la elección y ganar eventualmente en octubre. Entonces, cuidado que hay una crítica velada, a veces no, a una agenda minimalista, tímida, por parte del gobierno que abandonó las promesas de la campaña, tan pronto asumió el poder y se metió en una concepción política donde combinan cuestiones tecnocráticas, privilegio de la gestión y una hiperconcentración del poder en manos del presidente, que es típico de la Argentina y que se manifiesta, por ejemplo, en esta decisión de fragmentar la autoridad económica, por miedo que surja una figura que desdibuje la autoridad presidencial.
Bernstein, Lucrecia Bullrich saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Lucrecia? Un gusto.
Quería preguntarle si cree que lo que pasó el sábado tiene un correlato o podría tener un correlato electoral inmediato o si es algo que se va a diluir con el paso del tiempo. Es decir, ¿cómo lee esto en clave electoral?
Me parece que es demasiado prematuro para sacar conclusiones del punto de vista electoral, porque todo digamos, el escenario electoral está muy incierto, ¿verdad? No sabemos efectivamente cómo se va a organizar la política, cuál va a ser el nivel de fragmentación del sistema político, sobre todo en el campo de la oposición. Cambiemos tiene una gran ventaja, es que nadie capitaliza por, digamos, derecha, el desgaste que viene sufriendo la administración. No hay ningún partido que lo critique justamente desde la agenda institucional o desde los fracasos en la política de estabilización económica. Entonces, todo ese electorado, resignadamente, podrá no participar, pero seguramente va a terminar apostando por Cambiemos, y Cambiemos también demuestra algún tipo de autocrítica en ese sentido, ¿no? Ahora, el resto del sistema político está muy fragmentado, sobre todo, pero no únicamente en la provincia de Buenos Aires, con lo cual, la verdad que es muy prematuro, porque si hay dos o tres expresiones del justicialismo, bueno, la diferencia en términos de lo que va a obtener el oficialismo vis-a-vis la oposición va a ser muy significativa. Si el oficialismo retiene, digamos, 70% del voto de la segunda vuelta del 2015, que es una hipótesis de trabajo más o menos razonable, alrededor del 38-40% a nivel nacional, también en la provincia, y el resto de las expresiones de oposición fragmentadas logran 20, 25, 18, 15, bueno, la diferencia va a ser tan enorme que el oficialismo va a poder cantar victoria.
Entiendo.
Ahora, esto no modifica en nada lo que estamos hablando, que hay una sociedad civil que es mucho más madura que su clase política, y esto incluye a Cambiemos, que pide cambios mucho más profundos y que no tiene nadie que le responda.
¿Coincide con esta lectura que surge de la marcha de que está en riesgo la democracia?
No, yo creo que no. Me parece que por el contrario, la marcha también expresa otra cosa que está surgiendo en la Argentina y es nuevo. No casualmente la marcha se dio el día siguiente del fin del blanqueo. ¿Por qué? Porque hasta ahora la clase media podía protegerse de los intentos expropiatorios, predatorios del Estado, cooptado por dirigentes políticos que buscan distribuir lo poco que hay y no generar riqueza y en todo caso mejorar la situación de los más pobres a largo plazo. Y frente a eso tenía distintas maniobras de ilusión, de evasión, incluso mucho dinero blanco que se negreaba por miedo a las expropiaciones. Entonces, todas esas estrategias que durante décadas la Argentina pudo desplegar por cambios en el sistema de control en contra del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el narcotráfico, etcétera, a nivel global, bueno, la Argentina tuvo que implementar una amnistía fiscal que fue súper exitosa, la más grande del mundo. ¿Por qué fue la más grande del mundo? Porque los argentinos no queríamos ahorrar en la Argentina por miedo a los políticos. Bueno, la gente que salió a la calle a pedir democracia, institucionalidad, república, etcétera, independencia de la justicia, y esto es muy legítimo, no es peyorativo en absoluto, también está defendiendo ahora su riqueza, porque si tenés que exteriorizar tus activos, exteriorizás también tus preferencias electorales y políticas. Hasta ahora uno podía ahorrar en el exterior o ahorrar en la casa, preservar el ahorro de la mano depredadora del Estado, y de ese modo uno podía criticar, pero no entrometerse, no involucrarse. Ahora ya no hay opción. Y yo creo que eso está cambiando también la naturaleza del sistema político, que de a poco está conformando un actor nuevo, que es el contribuyente, que por ahora exige que no lo roben, y dentro de poco va a exigir también que la plata de los impuestos se convierta en bienes públicos, en seguridad, educación, salud, infraestructura, las cosas que tiene que hacer el Estado, y a pesar del tamaño ridículamente grande, el Estado argentino fracasa en hacer.
Sergio, gracias por esto, el abrazo de siempre.
Gracias, Toro, un gusto enorme.
Bueno, un gusto enorme también.
Qué emocionante lo que acaba de pasar en todo el país. Qué lindo. Que tantos creamos que tenemos un futuro por construir. Que juntos vamos a generar las oportunidades de progreso para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. En base a decirnos la verdad. En base a poner cada día lo mejor de cada uno de nosotros. Y lo expresamos desde el corazón, espontáneamente, sin que haya habido colectivos, ni choripán, solamente decir sí se puede, y juntos. Felicitaciones. Y el lunes a empezar de temprano a trabajar por esa Argentina.
Con todo el país, conduce Cholo Gómez Castañón.